¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que bien, disfrutando de la comunión con Dios y ahora dispuestos a compartir estos momentos con la palabra de Dios para hoy. En el verso 1 del capítulo 10 de Marcos nos dice: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Sí, amable oyente, aquí vemos a Jesús que ya está dejando el territorio de Galilea por última vez. Ahora él está en su camino hacia Jerusalén para ser crucificado. Jesús sabía esto. Dentro de poco él se lo estaría diciendo a sus discípulos. Mire, ellos aún no comprendían. Aún era para ellos un misterio, pero a pesar de eso, estaba muy claro en la mente de Cristo. Así que usted debe darse cuenta que él estaba muy consciente de todo en su camino a Jerusalén para ser crucificado y para resucitar posteriormente. Es así que él abandona Galilea y va hacia Judea. Así que él se dirige hacia el sur, hacia Jerusalén. Él está en el extremo sur del río Jordán. Así que él va al territorio de los amonitas y moabitas. Las personas aún se reunían a su alrededor como era su costumbre. Él les enseñaba. El verso 2 nos dice: y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Mire, amable oyente, esta fue una pregunta capciosa. Obviamente ellos estaban buscando atraparle en la respuesta que él daría. Ellos pensaban que sus respuestas serían contrarias a la ley dada a través de Moisés. Esperaban atraparle para mostrarles a las personas que estaban reunidas allí que Jesús era un hereje, que él estaba enseñando algo diferente a la ley de Moisés. Por eso le hacen esta pregunta: ¿es lícito al marido repudiar a su mujer? En la ley, en el libro de Deuteronomio, Dios dijo a través de Moisés que si un hombre toma por esposa a una mujer y encuentra algo impuro en ella, él debía darle a ella una carta de divorcio. Pero mire, esto es poco específico. No mucho, pero un poco. Siempre hay personas que están intentando entrar en cualquier controversia o cualquier asunto en el cual pueda haber una excusa para lo que ellos quieren hacer. Habían dos escuelas de pensamiento que eran enseñadas por los judíos. Estas escuelas estaban lideradas por famosos rabinos. Un rabino llamado Yamai pensaba que la impureza significaba solamente que cuando un hombre desposaba a una mujer y el hombre descubría en la noche de bodas que ella no era virgen, entonces ella no era pura. De ese modo, si él descubría eso, tenía el derecho de divorciarse de ella. Yamai se aferró a esa idea, un punto de vista muy limitado. La impureza sería adulterio de parte de la esposa, ya sea antes o después de casada, y esto constituía el único motivo para divorciarse. Pero había otra escuela de pensamiento. Esa escuela era liderada por el rabino Hillel. Él tomó una interpretación más liberal en cuanto al hecho de encontrar una impureza en la mujer. Por ejemplo, si ella no vestía de la manera que a su esposo le agradaba, o si ella era una mujer alborotadora, y ellos interpretaban que si usted podía escuchar su voz del otro lado de la puerta, esa mujer era tomada como una mujer alborotadora, o si ella no preparaba las comidas para satisfacerlo a su marido, eso constituía una impureza en ella. Así que ellos tenían derecho a divorciarse por esos motivos. Los judíos estaban divididos, pero naturalmente el grupo del rabino Hillel tenía mayor popularidad entre los hombres. Y allí había un rabino de nombre Akebe, y él decía que si el hombre encontraba una mujer que le gustaba más, eso constituía una impureza en su esposa, y entonces el hombre podía divorciarse de ella solo por el hecho de que encontró otra mujer que le gustaba más. Naturalmente, con estas interpretaciones liberales, ellos hicieron que la ley perdiera todo sentido. Pero aún así, ellos estaban claramente divididos en estos temas en particular. Por eso le trajeron el tema a Jesús. Y le preguntaron, ¿puede un hombre divorciarse de su esposa por cualquier razón? Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es así que Jesús, respondiendo su pregunta, les hace otra pregunta. ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Ellos tenían dos cartas de divorcio. La segunda era más bien algo técnico y debía ser escrita por un rabino y luego aprobada por tres rabinos, y usted podía dársela a su esposa y así era oficialmente divorciado. Pero debido a los puntos de vista liberales que habían tomado, había un caos social, hijos que eran casi huérfanos, en el sentido que ellos no tenían un ambiente hogareño sólido en el cual crecer. Y por eso Jesús, hablando del matrimonio y del divorcio, más que ir al precepto de Moisés, él dice, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio no fue así. Estamos tratando con el ideal de Dios. Desde el comienzo, ¿cuál era el ideal de Dios? ¿Cuál era la intención de Dios? Primeramente hay que reconocer que el hombre solo no está completo. La mujer sola tampoco. Dios los hizo varón y hembra, y los dos se vuelven uno. Hay una totalidad cuando los dos se hacen uno. La esposa es para complementar al esposo y hacer una totalidad, así como el esposo es para complementar a la esposa y hacer esa totalidad. Pero ninguno de ellos es completo por sí mismo. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, así decía Jesús. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Sí, estimado oyente, él está tratando ahora con el ideal divino, ese ideal establecido por Dios para el matrimonio. Debemos notar que Jesús está yendo hacia atrás y tratando con el ideal básico, con la intención de Dios al principio. Pero el hombre no vive bajo el ideal de Dios, debido a la dureza de su corazón. Por eso muchas veces vemos la poca voluntad de ceder, la renuencia a perdonar, o la poca voluntad de solamente entregarse. El matrimonio es una propuesta a entregarse. Y la dureza del corazón del hombre y su poca disposición a ceder o a darse crea situaciones realmente intolerables. Por eso, debido a la dureza de su corazón hacia el ideal de Dios, Moisés declaró en la ley, permítele al hombre dar carta de divorcio a su mujer. Es así que Jesús declara el ideal de Dios, reconociendo que el hombre no llega a él, y por eso Dios adaptó a través de la ley para hacer de esa separación contractual y legal a través de la carta de divorcio. Hoy en día aún nos enfrentamos a la dureza de corazón, pero el ideal de Dios aún permanece en pie. Aún es el ideal divino que haya un matrimonio que sea para toda la vida. Ese es el ideal de Dios. Eso es lo que Él quiere. Pero en el día de hoy aún están aquellos que tienen corazones duros a este ideal de Dios. Ellos no cederán, no se entregarán ni darán nada, ellos no perdonarán. Y cuando se dan estas condiciones, el matrimonio puede llegar a ser un verdadero infierno. Es muy triste cuando dos personas comienzan, consciente o inconscientemente, a destruirse entre ellos. De seguro que ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que los dos sean uno, que se unan en armonía a través del amor y la verdadera unidad en amor. Es muy difícil manejar este tema en vista que, número uno, no queremos agrandar el asunto para hacer del divorcio y nuevo matrimonio una cosa muy normal. Seguramente Dios no pretende eso. De hecho, Dios declara en Malaquías que Él odia el divorcio, pero también odia esas condiciones intolerables que a veces se dan cuando hay una persona con un corazón duro en la relación matrimonial. Así que nosotros solo podemos decir, bueno, no importa, haz lo que quieras, lo que te haga más feliz. Nuestro deseo debe ser agradar a Dios. Si estamos en un mal matrimonio, debemos buscar la forma de hacerlo un buen matrimonio. Debemos dar lo mejor de nosotros para sacar adelante el matrimonio, para perdonar, para entregarse, para amar, ser comprensivo y llegar a un acuerdo, llegar a una unidad. Por otro lado, amable oyente, al tratar con este tema, nosotros no queremos condenar a aquellos que han tenido esa amarga experiencia de estar casados con alguien solo en los papeles, pero no en la realidad, donde nunca hubo una verdadera unión por el Espíritu de Dios. Y debido a las situaciones intolerables, para salvarse a sí mismos, encuentran que es necesario divorciarse antes de que el matrimonio los destruya totalmente. Es muy triste que muchas veces, en la inmadurez de la juventud, algunas parejas jóvenes creen estar perdidamente enamorados e insisten en contraer matrimonio porque no pueden esperar. Tan pronto como el enamoramiento desaparece, se dan cuenta de la incompatibilidad total que tienen. Alguien ha dicho que una decisión tan importante como el matrimonio nunca debería dejarse a criterio de un niño. Y por eso es que en el pasado los casamientos eran arreglados. Pero esa costumbre tiene sus defectos también. Ahora bien, si un adolescente contrae matrimonio, y pronto es obvio que fue un trágico error, y se hace imposible vivir con esa persona, y llegan luego a divorciarse, mire, estimado oyente, ahora hablo por mí mismo. Como decía el apóstol Pablo, yo, Pablo, hablo ahora por mí mismo. Yo no tengo ningún mandamiento del Señor acerca de esto, sino que es Pablo quien habla. Así que este es Chuck que habla ahora. Yo no creo que Dios le diga a esa persona, muy bien, ya que has tomado por este camino, ahora afróntalo. O, has cometido un error, ahora debes sufrir por el resto de tu vida por el error que has cometido como niño que eres. Nunca podrás casarte nuevamente. Realmente no creo que Dios diga eso. Pero, amable oyente, ese soy yo. Es mi convicción personal. Jesús buscaba que comprendieran nuevamente el carácter sagrado del matrimonio. La Iglesia Católica dice que es un sacramento, y yo creo que probablemente ellos estén en lo correcto. Es una señal exterior de una obra espiritual, y allí está esa unión espiritual que es creada por Dios cuando los dos se vuelven uno. Casarse con la persona correcta puede ser el cielo en la tierra. Casarse con la persona equivocada puede llegar a ser el infierno en la tierra. Y hablo ahora especialmente a los jóvenes que aún no se han casado, que tal vez están pensando en hacerlo. Mire, pasen mucho tiempo en oración antes de tomar su decisión. Antes de casarme con mi esposa, estuve unos días ayunando y orando. Me alegro por ello, me alegro de haber hecho la decisión correcta. Estoy alegre de que el Señor me guió a esa decisión a través de la oración y el ayuno. Y quiero decirle, este es un tema que usted no debe dejar librado a la voluntad de su corazón, a sus emociones. Es algo que necesita considerar en oración. Mejor es no cometer un error que intentar más tarde corregir ese error. No creo que Dios condene al infierno a la persona que se ha divorciado y contraído matrimonio nuevamente. Yo no lo creo así. Creo que si usted se encuentra en un segundo matrimonio, usted debe dar lo mejor de sí para que funcione. Permita que su matrimonio sea todo lo que Dios quiere que sea. Yo no creo que usted deba salir y decir, bueno, yo estuve casado antes, ahora mejor me divorcio de ti también. Creo que usted debe permanecer en la condición en que se encuentra. La Biblia nos dice que un hombre debe permanecer en el llamamiento al cual fue llamado. Cuando usted fue llamado por Cristo y aceptó al Señor en cualquier condición que estuviera. Tal vez usted estuvo casado, divorciado, se casó nuevamente. Bueno, ahora trabaje en esa relación que usted tiene. Permita que eso traiga honor y gloria a Dios. Recordamos a David que se involucró con Betsabé y luego se casó con ella. Dios fue misericordioso, fue bondadoso. Dios perdonó a David. El profeta le dijo a David, tu pecado es perdonado. Él pagó un precio. Perdieron a su primer hijo. Aún así, Dios le concedió a David perdón por su pecado.